desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias. Radios oyentes, desde Indonesia les presentamos las siguientes noticias en titular. Ministerio de Salud asegura la disponibilidad de los servicios de salud para los Juegos Paralímpicos de la ASEAN. El progreso del proyecto ferroviario de alta velocidad es importante para las relaciones diplomáticas entre Indonesia y China. Komnas HAM y Dinamarca cooperan para brindar capacitación a la policía. 11.000 puestos arancelarios puestos a cero. Viceministro de Comercio invita a empresarios a aprovechar ICA-SEPA. Y desde extranjero pasamos primero a la Inglaterra. Miles de trabajadores ferroviarios británicos en huelga. Y luego a África. Burkina Faso pide a los civiles que evacúen una amplia zona antes de la operación militar. Terminamos en Líbano. Líbano, Siria y Egipto firman acuerdos de importación de gas. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Empezamos con noticias del Ministerio de Salud, que asegura la disponibilidad de los servicios de salud para los Juegos Paralímpicos de la ASEAN. El Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de los servicios de salud para los atletas que competirán en los Juegos Paralímpicos de la ASEAN en Solo en julio de 2022. La directora de Edad Productiva y Salud de los Ancianos del Ministerio de Salud de Indonesia, Kartini Rustandi, en Solo dijo el martes, algunas de las preparaciones incluyeron servicios de salud, salud ambiental, higiene alimentaria e inocuidad de los alimentos para los establecimientos de salud. La preparación comienza desde los hospitales hasta los centros de salud en el área de Solo Raya. El hospital preparado también se adapta a las necesidades de los deportistas, incluida la prevención de lesiones sufridas por los deportistas. Mientras tanto, el alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dijo que los atletas de cada deporte se ubicarán en el mismo hotel para facilitar sus operaciones. La siguiente noticia, el progreso del proyecto ferroviario de alta velocidad es importante para las relaciones diplomáticas entre Indonesia y China. El progreso del proyecto ferroviario de alta velocidad de Jakarta-Bandung es importante para las relaciones diplomáticas de Indonesia con China, considerando que ya se han integrado 13 túneles. Así lo afirmó el embajador chino en Indonesia, Lu Kang, mientras revisaba el proyecto del tren de alta velocidad del túnel 2 en Purwakarta, Java Occidental, el martes. Lu Kang dijo que el proyecto del túnel 2 es un túnel que tiene el nivel de dificultad más alto. Sin embargo, Gracias a una buena cooperación, el desafío se puede resolver. El presidente y director del tren rápido Indonesia-China, Duyana Slamet Riyadi, admitió que el túnel 2 fue el último de los 13 túneles que se atreviciaron con éxito en el proyecto ferroviario de alta velocidad Jakarta-Bandung. La siguiente noticia: Komnas HAM y Dinamarca cooperan para brindar capacitación a la policía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia, Komnas HAM por sus siglas en indonesio, en colaboración con el Instituto Danés de Derechos Humanos, brinda capacitación sobre derechos humanos para la policía relacionada con la investigación y protección de los detenidos. Una correcta comprensión de los derechos humanos por parte de la policía es muy importante en la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos que lleva a cabo la policía. Así lo afirmó el jefe interino de la Oficina para el Avance de los Derechos Humanos en Komnas HAM de Indonesia, Mimin Dwi Artono, en una declaración escrita recibida en Jakarta el martes. La capacitación de derechos humanos se llevó a cabo del 20 al 24 de junio de 2022 en el Centro de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley de Jakarta y asistieron 20 participantes del campo de la investigación y el crimen. Los participantes provenían de la Policía Regional de la Región Especial de Yogyakarta, Java Central, Java Oriental y el Instituto Nacional de Educación y Capacitación de la Policía. Dwi Artono espera que a través de esta capacitación los participantes puedan comprender mejor los derechos humanos para que les sea útil en el desempeño de sus funciones en la policía. Terminamos las noticias nacionales de 11.000 puestos arancelarios puestos a cero. Viceministro de Comercio invita a empresarios a aprovechar ICA SEPA. El viceministro de Comercio, Jerry Zambuaga, invita a los empresarios nacionales a aprovechar el acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea, ICA SEPA, en el que se han exonerado 11.000 puestos arancelarios. La invitación se transmitió en la socialización del resultado comerciales internacionales de ICA SEPA, que se transmitió virtualmente el martes. Según Jerry Zambuaga, ICA SEPA brinda beneficio comercial a empresarios exportadores de Indonesia. El viceministro de Comercio también dijo que Indonesia ha establecido 25 acuerdos comerciales con varios países del mundo, desde Asia, Australia, Europa hasta los Estados Unidos. Ahora pasamos a las noticias extranjeras. Miles de trabajadores ferroviarios británicos están en huelga. Decenas de miles de trabajadores ferroviarios el martes se declararon en huelga. Es la huelga de trabajadores ferroviarios más grande del Reino Unido en 30 años. Según Reuters, algunos de los 40.000 empleados del tren planean ir a la huelga el martes, jueves y sábado. Se habían reunido en el piquete desde al amanecer, causando una gran interrupción en la red y abandonando las estaciones principales. El metro de Londres también estuvo cerrado en gran parte debido a una huelga separada. El secretario general del Sindicato Británico de Trabajadores de Ferrocarril, Mick Link, dijo a Sky News, citado por Reuters, que los trabajadores británicos necesitaban aumentos salariales, seguridad laboral y condiciones laborales decentes. Ahora pasamos a África. Burkina Faso pide a los civiles que evacúen una amplia zona antes de la operación militar. El ejército de Burkina Faso ha ordenado a los civiles evacuar dos grandes zonas de interés militar en el norte y sureste antes de una operación militar contra los insurgentes islamistas. El anuncio se hizo el lunes por la noche con pocos detalles sobre cuánto tiempo se debe desplazar a las personas o hacia dónde deben irse. El anuncio siguió a los ataques en el norte el 11 de junio que mataron a más de 100 personas y desplazaron miles más. Un grupo de militares derrocó al gobierno democrático en enero con la promesa de aumentar la seguridad, pero los ataques se han duplicado. Terminamos la noticia en Líbano. Siria y Egipto firman acuerdos de importación de gas. Líbano, Siria y Egipto acordaron enviar 650 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Egipto a Líbano a través de Siria. El acuerdo es parte de un esfuerzo respaldado por Estados Unidos para abordar el devastador apagón del Líbano con las transferencias de electricidad y gas. El acuerdo se firmó en el Ministerio de Energía libanés en Beirut el martes. El ministro interino de Energía del Líbano, Walid Faya, dijo a Reuters que el acuerdo aún necesita la aprobación del Banco Mundial, que prometió financiamiento. El Banco Mundial acordó proporcionar financiamiento si el Líbano promulga reformas en el sector eléctrico para reducir el desperdicio y aumentar la recaudación de tarifas. El gabinete del Líbano aprobó un amplio plan de reforma eléctrica en marzo. Sala de diplomacia de hoy se titula Indonesia ayuda a superar la crisis del transporte y la escasez de productos básicos en la Unión de las Comoras. El gobierno de la Unión de las Comoras agradeció a Indonesia por ayudar a superar la crisis alimentaria y el transporte marítimo entre islas mediante la venta del barco Landing Craft Tank que se recibió en la Unión de las Comoras el 25 de mayo de 2022. Así lo transmitió el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de las Comoras, Dohir Dul Kamal, al jefe de representantes de Indonesia, Antananarivo Benyan Peter Siahaan, cuando se le entregó una carta de introducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de las Comoras, 16 de junio de 2022. La Unión de Comoras es uno de los países amigos de Indonesia que se encuentra en el Océano Índico. La implementación de relaciones diplomáticas con Indonesia es simultánea con la Embajada de Indonesia en Antananarivo, Madagascar. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se abrieron oficialmente en 1983. El barco Lendingkraft 10, llamado Falk Jenama, fue comprado por la Unión de las Comoras a Indonesia por 1.5 millones de dólares. Es un barco fabricado en la construcción naval en Kalimantan, Indonesia. El ministro Dou Kamal dijo que el barco estaba ayudando a la Unión de Comoras, que estaba experimentando una crisis de alimentos básicos debido a la dificultad del transporte mundial debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania. En respuesta al cumplido, el jefe de la Oficina de Representación de Indonesia, Benny Shahan, expresó su agradecimiento del gobierno de Indonesia por la buena acogida del gobierno de la Unión de las Comoras. Durante la visita, Benny Shahan también tuvo la oportunidad de tener una reunión con el ministro de Transporte Marítimo y Aéreo, ministro de Economía, Industria e Inversión, encargado de Integración Económica, ministro del Interior, Información, Descentralización y Administración Territorial, personal encargado de las relaciones con las instituciones, ministro de Educación Nacional, Enseñanza e Investigación Científica, Formación Profesional e Integración, ministro de Energía, Agua, Hidrocarburos y secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión de las Comoras. Durante la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Dou Kamal, y el jefe de representante de Indonesia, Benny Shahan, también hablaron los asuntos de interés para los dos países, incluida la cooperación en foros multilaterales, economía, comercio, educación y cultura, entre otros. Radios oyentes, esta es La Diplomacia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 22 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio del año 1941. Operación de Barbarroja fue el ataque del ejército alemán nazi a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La invasión comenzó el 22 de junio del año 1941. Barbarroja es el nombre de un emperador alemán en la Edad Media. El objetivo de operación de Barbarroja es conquistar la parte occidental de la Unión Soviética desde la ruta que conecta las ciudades de Arkhangelsk y Astrakhan, que a menudo se llama el AA. A través de estas operaciones, los alemanes han ganado con un rotundo y ocupado varias de las regiones económicas más importantes de la Unión Soviética, especialmente en Ucrania. No obstante, Alemania se apartó de Moscú y ejército nazi experimentó la derrota. Operación Barbarroja terminó posteriormente en el fracaso y el fin de los ataques del ejército nazi. Hasta ahora, la Operación Barbarroja sigue siendo la mayor operación militar en términos de fuerza de las tropas y la víctima en la historia humana. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio de 1945. La Carta de Yakarta se elabora. La Carta de Yakarta es un documento histórico escrito por el Comité de Investigación de los Esfuerzos para la Preparación de la Independencia de Indonesia para preparar la constitución de una Indonesia independiente. Esta carta se redactó en la reunión del Comité 9, un comité que consta de 9 personas, el 22 de junio de 1945. 9 figuras son Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Chokro Sujoso, Abdul Qahar Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim y Muhammad Yamin. Este comité redactó el manuscrito, el cual al inicio era planeado como un texto de proclamación de la independencia, pero finalmente se convirtió en preámbulo de la Constitución Estatal de 1945. El manuscrito se llama La Carta de Yakarta. La Carta de Yakarta contiene las líneas de la revuelta contra el imperialismo, el capitalismo y el fascismo, así como iniciar la formación básica de la República de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terbang bersamamu dengan
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Beatriz Vasconcelo, magíster de enseñanza de español como lengua extranjera. Beatriz Vasconcelo es de Argentina. Adelante, Advent.
Muy buenos días desde Jakarta, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Ahora vamos a viajar lejos, lejísimo, Argentina, a encontrar nuestra profesora de español, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted en Argentina?
Hola, Arden, ¿qué tal? Muchísimo gusto de encontrarnos a través de la tecnología y que esta es una maravilla. Para mí, la tecnología actual es una maravilla porque nos permite comunicarnos a miles y miles de kilómetros, ¿no? Pero sin embargo, podemos mirarnos, intercambiar ideas, conocernos. Así que para mí esto es una maravilla y muchísimas gracias por la invitación.
Los horarios oyentes, con Beatriz, nuestra lectora, ya hemos tenido una preparación para los profesores indonesios en cuanto a la enseñanza del español. Creo yo, es la primera vez que se hace una preparación para los profesores de español indonesios. La primera vez. Y estamos con Beatriz. Beatriz, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue su experiencia con esos profesores?
Bueno, con los profesores de Indonesia hemos tenido una experiencia inédita, ¿no? La verdad que ha sido un verdadero desafío, porque a tanta distancia, no conocer el contexto, porque uno conoce datos de Indonesia, pero no es lo mismo que estar en el lugar, en el espacio y en el tiempo en que uno está desarrollando la clase, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un desafío, pero bueno, un desafío que consideramos muy satisfactorio, ¿no? Porque hemos podido intercambiar algunas ideas, y bueno, y también hubo una recepción activa por parte de los profesores indonesios, que se los ve responsables, interesados, en esta lengua española que, bueno, es tan rica, ¿no? Porque es una lengua muy rica, es decir, podemos decir una misma idea, pero de diferentes maneras, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno escucha que, bueno, que en Indonesia se enseña español, entonces uno realmente se sorprende, ¿no? Porque, está bien, ahora ha pasado a ser la tercera lengua español, ¿no? La primera es inglés, la segunda es chino, y la tercera ahora es español. Entonces realmente uno se siente muy, muy contento, ¿no? Y también de pronto se siente sorprendido, porque dice, ah, caramba, allá también se estudia el español, ¿no? Entonces realmente es muy agradable, y bueno, y nosotros muy agradecidos de que nos hayan escuchado algunas horas, que hemos podido comentar algunas ideas, y que bueno, que sean bienvenidas, ¿no?
Rosario oyentes, yo era uno de los beneficiarios de la bondad de Beatriz, ¿no? Yo estaba en la clase 3-4 veces, creo yo, me encantaba, seguía, aprendía cosas, y una cosa que a mí me cayó bien su opinión sobre las clases de español para los principiantes indonesios. Sería mejor dado por unos indonesios profesores preparados por la cercanía de la cultura, el contexto y la actualidad con los estudiantes. Eso lo dijo usted. ¿Nos podría explicar de nuevo, por favor, por qué?
Bien, yo considero que el aula de enseñanza de una lengua extranjera, sea el español u otra, es el mejor espacio para el intercambio cultural. Partiendo de esa idea, cuando uno tiene un aula de enseñanza en mi caso de español como lengua extranjera, y tengo, digamos, una diversidad de nacionalidades por parte de los estudiantes, bueno, indudablemente que es una gran riqueza, porque hay un intercambio muy genuino entre la lengua española y las lenguas de los alumnos o estudiantes participantes. Cuando uno tiene un aula con un grupo de alumnos que tiene la misma lengua materna que el docente, ¿verdad? Yo creo que ahí el desafío es mayor. ¿Por qué? Porque el docente está trabajando con una lengua que no es la suya, no es la nativa, pero y a su vez la está enseñando, ¿no? Y teniendo en cuenta también el contexto en el cual nosotros vamos a enseñar la lengua. Porque supongamos, si nosotros dijéramos vamos a enseñar español a Italia, ¿verdad? Italia tiene un contexto sociocultural semejante al nuestro, porque nuestro país se ha creado por la inmigración de inmigrantes y de españoles en gran cantidad, ¿verdad? Entonces, no sería muy difícil tratar de intercambiar esa cultura porque estaríamos todos, primero, con una misma raíz de la lengua, es decir, la lengua italiana y la lengua española es una lengua romance. Entonces, digamos, va a haber diferencia, pero va a ser mucho más accesible la comprensión y la enseñanza de la lengua. Pero pensando en Indonesia, por ejemplo, donde el docente está muy alejado de la raíz o del país donde nace la lengua española que tiene que enseñar, y el estudiante también, ¿verdad? Es decir, considero que la mejor forma de lograr un buen proceso de enseñanza y de aprendizaje es partiendo de referencias y de actividades que estén dentro del contexto de ese estudiante. Es decir, yo voy a buscar situaciones de comunicación, voy a buscar situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Donde las actividades tengan como referencia al mismo contexto o cultura indonesia. Porque esto lo estoy hablando a un nivel A, es decir, para un nivel A, ¿verdad? Es decir, conocer la lengua española que va a tener, digamos, toda una organización sintáctica y semántica y con una fonética muy alejada a la lengua materna, entonces debemos partir en un nivel A del contexto donde está inmerso el estudiante. Porque la comprensión y el proceso de aprendizaje, como el de enseñanza, se hace accesible, digamos. Y cuando nosotros enseñamos, tenemos que buscar todos los recursos para que el aprendizaje, ¿verdad?, sea real. Entonces, las referencias las tenemos que buscar de ese contexto. Sobre todo una cultura como la que tiene Indonesia, que tiene, no sé, muchísimas, pero muchísimas posibilidades, ¿verdad? Porque pueden plantear una situación de comunicación que hablamos del templo X, de hablamos del templo Y, se tienen un bagaje cultural muy rico, y entonces, bueno, empezamos a trabajar con eso, ¿verdad? Y luego, en un nivel B, en un nivel C, bueno, empezamos a caminar hacia otros espacios. Pero no es fácil aprender una lengua extranjera. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que organizar todo un código. Es decir, trabajamos a nivel cognitivo, por lo tanto organizamos un código distinto al que usamos permanentemente. Y otra de las ideas es que, bueno, cuando enseñamos, tenemos que enseñar que esa lengua es para usarla, no es para tenerla guardada, sino que yo aprendo la lengua para usarla. Esto, todo lo que yo digo tiene una referencia, tiene una función. Es decir, yo pido, yo reclamo, yo ruego, yo agradezco. Es decir, a través de todas esas funciones, ¿verdad?, la lengua se vuelve vida y se vuelve viva. Esas dos cosas, es viva y tiene vida. Entonces, partamos de esa idea. Es decir, la lengua y la cultura van simultáneamente dadas, porque yo hablo, supongamos, bueno, hablamos de la gastronomía de Indonesia y aprendemos todas las referencias con la lengua española, ¿verdad? Bueno, pero la gastronomía de Indonesia va a ser distinta a la gastronomía de España, de Italia, de Alemania, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, pedimos, hacemos, ¿verdad?, este estudio a partir de esto. Eso no significa que vayan a quedar solamente encapsulados en la cultura de Indonesia. No. Es decir, bueno, ahora comenzamos así y gradualmente pasamos a otros contextos socioculturales. Esa es mi conceptualización de enseñanza de la lengua, ¿no?
Muchísimas gracias, Beatriz.
Bueno, muchísimas gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Selalu ada di fikir.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente en la belleza de Indonesia doi, les voy a presentar la playa Karangbolong en Kebumen, Jawa Central. Esta es una de las atracciones turísticas más populares de la región de Jawa Central, porque esta zona costera tiene un panorama de playa único con rocas de coral huecas en su interior. Además, la playa de Karangbolong tiene arena negra mezclada, algunas son suaves y ásperas. La arena de la playa es lo suficientemente ancha como para cubrir el borde de la playa de modo que los contornos de esta playa son inclinados. El límite costero tiene forma de colinas y rocas únicas, lo que hace que la belleza sea aún más encantadora. Hay muchas otras actividades emocionantes que los visitantes pueden hacer mientras están en la playa. Una de ellas es el ciclismo y la pesca. En la playa también hay una cueva que es famosa por su nido de golondrinas. La cueva se llama Gua Karangbolong y se encuentra en el lado este de la playa. Esta cueva es espaciosa con 30 metros de largo y 10 metros de ancho. Hay un ritual especial que debe realizarse cuando se van a recolectar nidos de golondrinas. La playa de Karangbolong se encuentra precisamente en la aldea de Karangbolong, distrito de Buayan, Regencia de Kebumen, Jawa Central. Los visitantes que comienzan su viaje desde la ciudad de Yogyakarta pueden seguir la calle Dendels hasta encontrar una dirección a la playa de Suwo. Luego siguen este camino hasta la Plaza Karangbolong. Desde la plaza continúan el trayecto siguiendo la carretera y luego toman el carril derecho cuando encuentran un cruce en T. Siga esta carretera hasta que encuentren la ubicación de la playa de Karangbolong. El precio del boleto para ingresar a la playa de Karangbolong es de solo 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Entonces la tarifa de estacionamiento para motocicletas es de 5.000 o menos de un dólar estadounidense. Esta instalación de playa también es bastante completa, desde estacionamientos, puestos de comida, gazebos para descansar, baños hasta lugares de culto. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia.
Start. been holding on forever, just so you take me the way I am. Say no matter what's the weather, no more. We'll go for dancing till we hit AM. Me and you, you and me, we should be together, baby. I just you and you. We both know we should be together from the start.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el evento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Memesan Makanan, que significa pedir comida. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Selamat Menikmati. Selamat Menikmati. Que disfrute. Esta conversación tiene lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el camarero. El mesero le sirve comida a Dev y luego desea que Dev disfrute su comida. Escuchemos su conversación.
Pesanannya sudah semua ya, Pak. Selamat menikmati.
Terima kasih.
Después de escuchar la conversación, daré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo pronunciaré despacio y puedes repetirlo después de mí. Selamat. Selamat. Felicidades. Menikmati. Menikmati. En español, disfrutar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. En español, significa que disfrute. En una conversación escuchas la frase Selamat menikmati. Selamat menikmati. En español significa que disfrute. En la pronunciación hay palabra selamat. Selamat. Que se puede utilizar para transmitir saludos de esperanza. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Que significa que disfrute. Es un saludo para expresar la esperanza de que alguien pueda disfrutar de su comida, para transmitir esperanza de que una actividad esté en buenas condiciones. La palabra selamat puede ir seguida de la actividad en cuestión, como menikmati, menikmati, que significa disfrutar. La palabra selamat tiene muchas funciones dependiendo del contexto del uso y de la palabra que le sigue. además de transmitir saludos de esperanza, la palabra selamat se puede utilizar para saludos relacionados con el tiempo, como selamat pagi, selamat pagi, que significa buenos días, selamat siang, que significa buenas tardes, y selamat malam, que significa buenas noches. Selamat menikmati a menudo se encuentran en restaurantes o se expresan en situaciones formales cuando hay un banquete. La frase selamat makan, que significa buen provecho, se relaciona con las actividades de makan, que significa comer. Selamat menikmati, que significa que disfrute, más significativo porque para los indonesios, sentir el placer de la comida es más importante que simplemente comer. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación otra vez.
Pesanannya sudah semua ya, Pak. Selamat menikmati.
Terima kasih.
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Selamat menikmati. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.